Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
¿Qué diferencia hay entre el cerebro de las mujeres y de los hombres? Un grupo internacional de científicos se ha hecho esa pregunta y ha intentado resolverla a partir de 8.000 resonancias que han hecho sobre 8.000 personas sanas de 29 países distintos y han llegado a una conclusión. Las diferencias se producen en aquellos países con más desigualdad de género. Isabel Fernández Pedrote.
El cerebro de una persona, como el cuerpo, cambia con las circunstancias de su entorno y allí donde hay desigualdad, el grosor del lado derecho de la corteza cerebral es menor en las mujeres. Justo esta zona es la que los científicos relacionan con la respuesta al estrés y la resistencia a la adversidad. Han observado la desigualdad de género en el cerebro de quienes viven sometidas o sufren violencia física. Cuando ese grosor es menor, las mujeres corren mayor riesgo de sufrir enfermedades mentales y suelen tener menos éxito en los estudios. Eso sí, no se establece una relación de causa directa y son conscientes de que el estudio no es necesario para justificar el daño que hace la violencia de género.
Este estudio viene recogido hoy en la prensa internacional, que enseguida repasaremos, igual que la deportiva, que tiene un plato fuerte.
La ida de las semifinales de la Champions entre el Madrid y el Manchester City, con el recuerdo para los madridistas de aquella remontada increíble del año pasado y con el morbo de ver a Guardiola en el Santiago Bernabéu.
Bueno, son 180 minutos, jugaremos los primeros 90 y un poco más y a ver si evidentemente tienes que hacer una prestación cojonuda en los dos partidos. Si no, será muy difícil, esto ya lo sabemos. Incluso el año pasado que la hicimos, no estamos, imagínate.
Voy a decirlo, había escrito en el guión con el morbo de ver a Guardiola en el Camp Nou.
Las ganas.
No voy a quedar en eso.
Las zancadillas que
Y las ganas, el subconsciente. Sampe, de todas formas es evidente, escuchando a Guardiola, que pesa el recuerdo.
Y es que lo de la temporada pasada, lo decía Sastre, fue una locura. 4-3 ganaban los de Guardiola en la ida en Manchester y en el 90 del Bernabéu ganaban también 0-1. Faltaba solo el tiempo añadido. Sacaron Courtois y Mendy en dos balones que eran el 0-2 y justo después llegaban esos goles de Rodrigo en el 90 y el 92, que mandaban la eliminatoria a la prórroga, a la que los ingleses salieron en shock y a los 5 minutos recibían el gol definitivo de Benzema. Es una situación que aún está en ese recuerdo de los de Guardiola, que este año tienen dos hechos diferenciales que pueden jugar a su favor. Uno es jugar la vuelta en Manchester, el otro es aún más evidente y aplastante: Haaland está en sus filas y eso es mucho decir.
Es martes, es 9 de mayo. Es el día de la victoria en Rusia y por ahí empiezan los titulares a esta hora.
Porque en hora y media va a empezar el desfile en la Plaza Roja de Moscú después de una noche de intensos bombardeos en casi 20 regiones de Ucrania. A Kiev acaba de llegar la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen. En Rusia se espera hoy un discurso de Putin y una exhibición militar.
Israel ha matado esta madrugada a 12 palestinos en la Franja de Gaza en una noche en la que se han multiplicado también los bombardeos en esa zona. Israel asegura que han sido ataques calculados contra terroristas, pero los grupos palestinos aseguran que entre los muertos hay 5 civiles y varios niños heridos.
A las 9:30, Consejo de Ministros en España, el Gobierno va a aprobar el último anuncio de Pedro Sánchez en materia de vivienda, ese aval del 20% a través del ICO para que jóvenes y familias con menores a cargo compren la primera vivienda. Podemos considera que es una medida hecha para los bancos, dice que es regresiva.
Después de 13 años, hoy el Tribunal Constitucional va a avalar la ley del aborto de Zapatero y está previsto que también rechace íntegramente, por tanto, el recurso del Partido Popular. Esto después de rechazar también la ponencia del magistrado conservador Enrique Arnaldo.
Abril de este año ha sido el más seco de la historia y el más caluroso de la historia en España. Ha llovido un 78% menos de lo habitual, la temperatura media subió 3 grados. Hoy los agricultores de Cataluña van a hacer una tractorada para pedir más medidas contra la sequedad en el campo.
Y además, Gillian.
Canarias es una de las comunidades en las que quedan más símbolos franquistas y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad con mayor concentración de vestigios, monumentos, placas, rótulos y todo tipo de denominaciones de espacios públicos e inmuebles con honores al franquismo y es la que más tiene de todas las islas.
Es una noticia que están contando esta mañana nuestros compañeros de la SED allí en Canarias. Héctor Palmero, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. La capital Gran Canaria aparece con 72 registros en la segunda fase del catálogo de vestigios franquistas de las islas que ultima el gobierno autonómico para hacer cumplir la legislación regional y nacional. El principal monumento es el Panteón de los Caídos de Falange y una placa ubicada en la tumba de Rafael Bello del Toro en el cementerio de Vegueta, pero la simbología e iconografía franquista también aparece en otras islas. Por ejemplo, en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, se señalan 9 calles, como sucede en Arrecife de Lanzarote o en Valverde, hasta en La Graciosa. Figuran reconocimientos públicos dedicados al régimen, en concreto al general García Escámez.
Y en Ibiza, las empresas de transporte han buscado una solución para que en verano puedan ir trabajadores de la península a la isla. Les van a pagar el alquiler para que puedan vivir allí. Es la forma que han encontrado para poder completar su plantilla durante el verano.
Radio Mallorca, Mamen Municio, cuéntanos.
Traer conductores de fuera, pero asumir buena parte de los costes de alquiler de la vivienda es la única manera.